Estados Unidos de América.
Se encuentra en huelga de hambre el joven holguinero con petición fiscal de 30 años de cárcel por participar en las protestas del 11 de julio.
Junior García, promotor de la Marcha Cívica por el Cambio, convocada para el 15 de noviembre, denuncia que la seguridad del Estado le amenaza con encarcelarlo si insiste en adelantarse a la caminata.
La Conferencia de Obispos de Cuba pide libertad para los detenidos del 11 de julio y un proyecto de nación sin exclusiones.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, y otros líderes regionales condenan en la Asamblea de la OEA el deterioro de las democracias en Cuba, Nicaragua y Venezuela.
Washington recomienda a sus ciudadanos en Haití que salgan del país debido al ambiente de inseguridad en esa nación.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información 12 con un minuto y ya iniciamos el noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Es viernes, final de la semana laboral, 12 de noviembre de este año 2021, y aquí estamos con usted con toda la información actualizada de Cuba y del resto del mundo. El equipo del viernes, integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendas, hoy nuestra productora es Patricia Martínez, Ivet Pacheco y Alberto Müller se encuentran en la sala de redacción y en los micrófonos.
Jorge Jauregui.
Y Ariane González. Ya nos vamos a Noticias de Cuba.
Yosbany Rosel García Caso, de 33 años de edad. Detenido desde el 15 de julio por su participación en las protestas populares en la ciudad de Holguín, quien primero fue acusado de desorden público y ahora apareció el delito de sedición, con petición fiscal de 30 años de prisión, se declaró en huelga de hambre en la prisión provincial de Holguín.
El padre de tres hijos se encuentra internado en la enfermería del penal reclamando su inmediata liberación y en rechazo al delito que se le imputa. Así informan su esposa Maylen Rodríguez Sánchez y el activista Ramón Zamora.
Bueno, mi marido se encuentra en huelga de hambre desde el lunes en la prisión provincial de Holguín con una petición de 30 años donde es una clara injusticia. Eso se dice y no se cree. Simplemente por reclamar sus derechos y salir a manifestarse como millones de holguineros lo hicieron. Siempre su abogado me dejó saber que era desorden público solamente. Más nada, nos enteramos ahora de sedición y otras cosas más por la petición fiscal.
Giovanni Rosel se plantó en estos momentos en huelga de hambre, reclamando, exigiendo sus derechos y que sean liberados, porque de hecho son inocentes, simplemente lo que hicieron fue valer su derecho y hoy el régimen lo utiliza para amedrentar al resto del pueblo y salvaguardar los intereses de esa casta que lo que hace es imponerse por medio de palos y armas.
Maylen Rodríguez Sánchez acudió a la cárcel el miércoles, donde le llevaron a su esposo a una oficina y este le confirmó que está plantado. Mientras se esperaba por él, un miembro de la seguridad del Estado la amenazó y le dijo que si ella continuaba denunciando la situación de Yosbany, podría pasarle lo mismo a ella y que pensara en sus hijos.
Y Junior García Aguilera, el principal impulsor de la marcha cívica opositora en Cuba del lunes 15 de noviembre, denunció que la seguridad del Estado le ha amenazado con encarcelarlo si insiste en realizar una caminata previa en solitario el domingo en demanda de derechos políticos.
En una conversación telefónica con el canal CNN citada por EFE, el joven dramaturgo dijo que agentes del órgano de inteligencia y contrainteligencia de Cuba lo interrogaron y le advirtieron de que no le van a permitir marchar ese día.
Ni siquiera de la forma en que lo he anunciado, en solitario, portando una rosa blanca por una calle céntrica habanera, agregó el miembro de la plataforma opositora Archipiélago.
Afortunadamente, añadió, hay alrededor de 100 ciudades del mundo en que los cubanos podrán marchar y defender el derecho a manifestarse sin poner en peligro a nadie.
Por su parte, pastores evangélicos denuncian la represión en su contra para impedir que junto a sus feligreses participen en esta marcha cívica por el cambio. Tomás Cardoso tiene la información.
Líderes de iglesias evangélicas en Cuba, amenazados por la policía política con ser procesados si salen y participan en la protesta cívica, reiteran que saldrán con sus feligreses a la calle el lunes 15 de noviembre. El miércoles, el pastor evangélico Enrique Fundora, que dirige en San José de las Lajas, en la provincia de Mayabeque, el ministerio Dios Acude a Cuba, con más de 10 iglesias en el país, fue citado por la policía política de San José, específicamente por el capitán Fernando. Se le hizo una carta de advertencia y se le amenazó con que sería enjuiciado si sale el lunes a la calle, cuenta el líder religioso.
El propósito fue nada más y nada menos que amenazarme, intimidarme, acusarnos por delitos de impulsar a las personas al desorden público, impulsar a las personas a delinquir, como que estamos atacando y dañando su imagen de los líderes de su revolución. El lunes estaré al lado de la justicia, estaré al lado de los agredidos y no de los agresores, como estuvimos el 11, como hemos estado hasta hoy, al lado de las madres que le han arrebatado sus hijos, como la familia Perdomo aquí en San José, como las demás familias que atendemos, más de 10 familias que le han arrebatado sus hijos y se los tienen incomunicados presos desde el 11 de julio. Así mismo estaremos al lado de las causas justas este lunes.
En la capital cubana, el pastor evangélico Manuel Alberto Morejón señaló que hay represión, pero ellos participarán.
En realidad yo no tengo miedo y yo voy a volver a salir. Y bueno, en manos de Dios. Nosotros estamos convocados de parejas, pero vamos a salir de diferentes puntos. Porque yo creo que hay que adoptar estrategias para poder franquear de cierta forma la estrategia de ellos, porque si nos unimos todos en un solo lugar para salir para allá, somos muy fáciles.
Y desde Victoria de las Tunas, el líder del Ministerio Apostólico Viento Recio, el pastor Mario Jorge Travieso, comenta que pastores y feligreses están siendo citados y amenazados, pero advierte que eso no los detendrá.
Las cosas que están pasando en la nación son tan injustas que nadie se puede quedar callado con lo que está pasando. Saben que hay gente que está plantada y que aparte de todo el hostigamiento, hay gente que va a salir el día 15. Entonces, las iglesias apostólicas que tienen una red nacionalmente, hay un nivel de convocatoria y hay un nivel de gente que nos sigue. El pastor le siguen miles de personas.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La periodista cubana Luz Escobar, reportera del diario digital 14 y medio, recibió en la mañana de hoy una citación por el Departamento de Menores en la estación de policía de Zapata y C, en La Habana.
Según dijo a Radio Martí, lo único que busca la policía política es evitar que cubra los hechos relacionados con la marcha del 15 de noviembre.
Sí, ellos usan mucho esta estrategia para no citar a las personas a la unidad de policía, para que no parezca que ellos están haciendo esto por el 15 de noviembre, ¿no? Ellos están citándote por otro problema, que son menores, y una vez que estás allí, utilizan ese espacio para que oficiales de la seguridad del Estado te intimiden y te digan, mira, tú vas a salir el 15 de noviembre, mira, eso es delito, mira, puedes ir presa, puedes estar separada de tus hijas, te van a crecer sin una madre, y empezar con las amenazas. Ellos son no solamente bajos, sino también abyectos en este sentido, porque están utilizando a dos niñas pequeñas para hacer sus patrañas y sus miedos, para resolver sus miedos que tienen. Al final lo que les importa es que el día 15 no vaya nadie a esa manifestación. Es todo lo que les importa. La moderadora de Archipiélago, Daniela Rojo, también la semana antepasada recibió también igual una situación a menores y al final se trataba de lo mismo. Es lo que están buscando, que las personas que apoyan esta iniciativa o que de alguna manera han manifestado la idea de ir, ya sea a cubrir como periodistas o a participar como activistas, abandonen la idea de apoyar la marcha por miedo. Lo han hecho además en provincia, han citado a muchísimas personas y con mis hijas no es la primera vez, ellos han intentado otras veces también amedrentarme en ese sentido, porque lo único que está pasando aquí es que tienen mucho miedo. Muchísimo menos de lo que puede ocurrir el 15 de noviembre.
La Conferencia de Obispos de Cuba divulgó un mensaje este 11 de noviembre porque percibe una creciente tensión en el país y desea ver a los cubanos vivir en paz y con la libertad de expresar sus opiniones.
La tensión y confrontación no es saludable ni beneficia a nadie, dijeron los obispos, y toda persona merece estima y reconocimiento de su dignidad por su condición de ser humano e hijo de Dios, por ser ciudadano libre, sujeto de derechos y deberes.
En consecuencia, todo cubano debería poder expresar y compartir libremente y con respeto sus opiniones personales, su pensamiento o sus convicciones, incluso cuando disienta de la mayoría, hacia ver el mensaje de la Conferencia de Obispos de Cuba.
En ese contexto, los firmantes declaran que cualquier acto de violencia física, verbal o psicológica hiere gravemente el alma de la nación cubana y contribuye todavía más al pesar, al sufrimiento y a la tristeza de las familias cubanas.
Concluyen los religiosos que urge cada vez más la implicación de los cubanos en un proyecto de nación que involucre y motive a todos, que tenga en cuenta las diferencias sin exclusiones ni marginaciones.
En otra información, el rapero y preso político cubano Michael Castillo Pérez, conocido como El Osorbo, afirmó desde la prisión estar firme en sus ideas y apoyar la convocatoria a la marcha pacífica del 15 de noviembre. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
El rapero Michael El Osorbo se comunicó este jueves con su familia desde la cárcel 5 y medio en Pinar del Río, donde se encuentra bajo prisión provisional. Así lo dijo a Radio Martí Rosemary Hernández, madre de su hija.
Aún con un poco de debilidad por lo de la hueca, pero todo bastante bien. Que cómo están las cosas por aquí, ¿no? Cosas así. Sigue con sus ideas, igual. La abogada presentó lo que iba a los cambios de medida para que lo trasladaran. Nada, todo está en espera, todo está ahí. No dicen nada, no dan una fecha de juicio ni nada. Estamos esperando.
El Osorbo depuso recientemente una huelga de hambre que llevó a cabo por 4 días en protesta por su encarcelamiento. Después de eso, no se había vuelto a comunicar con familiares y allegados, afirma Rosemary.
No lo dejaban llamar porque tenía en la enfermería y hace como 2 días que le dieron el teléfono para que llamara.
Él se siente bien, pero un poco decaído, ya que lamenta no estar presente en la 22 edición de los Grammy Latinos, que se celebrará el próximo 18 de noviembre en Las Vegas, Nevada, donde está nominado el tema Patria y Vida, del que es intérprete y uno de sus compositores. Así lo dejó saber Rosemary Hernández a Radio Martí.
Lo dejaron salir y eso no se sentía mal, pero tampoco quería participar también. Y estaba un poco decaído, pensaba que podía ir.
El rapero contestatario Michael Castillo, conocido por El Osorbo, fue sacado de su vivienda en mayo de este año sin camisa y sin zapatos. Desde entonces se encuentra preso en Pinar del Río. Según Hernández, está al tanto de la convocatoria a la marcha cívica del 15 de noviembre.
Él lo sabe, él está al tanto de eso. Él está de acuerdo con eso. Pero lo a la calle, por la libertad de vivir.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
La Unión Europea negó hoy que el alto representante Josep Borrell haya dado instrucciones específicas a sus embajadores en Cuba sobre las protestas previstas.
El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, no ha pedido nada a sus embajadores en La Habana, más allá de lo que es una práctica estándar, según la Convención de Viena. Así lo dijo a Radio Televisión Martí un portavoz oficial en Bruselas.
Algunos medios españoles publicaron esta semana que Borrell había dado orientaciones de arropar a los manifestantes en Cuba, lo que se interpretaba como un espaldarazo a las protestas.
Según la fuente oficial europea, sus representantes siguen una práctica diplomática normal prevista en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, que los diplomáticos sigan los acontecimientos en el país donde están destinados.
La escritora y periodista cubana Zoe Valdés, exiliada en París, ha pedido a la alcaldía de esa importante ciudad europea que ilumine con los colores de la bandera cubana la Torre Eiffel. Así lo dio a conocer la escritora a Radio Martí.
Yo he pedido en apoyo al 15N al señor Paul David Regnier, que es el delegado general de Relaciones Internacionales de la ciudad de París, que apoya al pueblo cubano con un gesto importante de la ciudad de París, que el pueblo cubano pueda interpretarlo y sentirlo cercano. La demanda ha sido que se ilumine la Torre Eiffel con los colores de la bandera cubana. Espero que eso pueda ser concedido, puesto que ellos lo han hecho con otros países, con otros pueblos. El pueblo cubano lo merece muchísimo más en estos momentos, muchísimo más que cualquier otro pueblo. Y yo sé, por razones que he podido comprobar por mí misma, que muchas personas en la alcaldía han sido solidarias con el pueblo cubano, me lo han probado a mí personalmente y en otras ocasiones. Y pese a que Ana Hidalgo recibió a Raúl Castro, cosa que yo he reprobado públicamente y se lo escribí a ella personalmente, a su email, sé que ella también apoyó a las Damas de Blanco y apoyó al pueblo cubano en el pasado cuando se hizo el homenaje a las Damas de Blanco organizado e ideado por mí. Yo quisiera que esto se produjera, no tanto por lo que significa para nosotros que vivimos en el exilio, sino sobre todo la significación grande, inmensa que tendría para los cubanos de Cuba, que son los verdaderos líderes de todo lo que ha sucedido desde el 11 de julio, el 15N y probablemente otras manifestaciones en el sentido de la libertad absoluta del pueblo cubano.
Esa negrita que va caminando, esa negrita tiene su tumbao, y cuando la gente la va mirando, ella baila de lado, bien apretado, apretado, apretado.
La negra tiene tumbao.
Celia Cruz Entertainment, la entidad responsable de proteger la propiedad intelectual de la universalmente reconocida artista cubana, anuncia la creación de un nuevo proyecto llamado Talking Music o Música Hablada. El esfuerzo musical sale a la luz este viernes 12 de noviembre con la canción Celia Cruz, la bandera que canta.
Celia Cruz Entertainment, la empresa distribuidora The Group y Omer Pardillo Cid, albacea de la fallecida artista y presidente de la Fundación Celia Cruz, precisan en un comunicado que la canción mezclará la voz hablada de la inmortal artista cubana con la música del reconocido músico y compositor cubano Pavel Urquiza.
El concepto sonoro recrea el discurso hablado de una figura artística utilizando arreglos musicales a través de un proceso orgánico de integración con presencias y tendencias, ritmos, sonoridades y gestos visuales contemporáneos. El objetivo es que el artista, al renovarse a través de la música, regrese a nuestros días trayendo un mensaje claro y certero de lo que fue, es y será.
Me llena de muchísimo orgullo haber sido el coautor intelectual de este gran proyecto, donde Celia, una vez más, se convierte en una figura que va allende su tiempo al ser el centro de este nuevo fenómeno musical. El legado de Celia y su voz sigue siendo la voz de un pueblo, de su gente, de su Cuba, dijo Omer Pardillo Cid.
Con 17 minutos en este informativo del mediodía de Radio Televisión Martí y vamos con noticias de América Latina.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, y otros líderes regionales se unen en la condena por el deterioro de las democracias en Nicaragua, Venezuela y Cuba, informa Judith Martín Rodríguez.
Hoy finaliza la 51ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, la OEA, y se anticipa que en esta jornada los líderes del hemisferio aprueben un proyecto de resolución impulsado por varios países, entre ellos Estados Unidos, para condenar las elecciones en Nicaragua, declarando su ilegitimidad democrática y pedir al organismo una evaluación de la situación en el país centroamericano. En tanto, y durante esta Asamblea General, el secretario estadounidense de Estado, Anthony Blinken, lamentó que luego de 20 años de la firma de la Carta Democrática Interamericana, las democracias de la región enfrentan un serio desafío ante el autoritarismo de algunos gobiernos y enfatizó cómo en Nicaragua y Venezuela se han socavado las esperanzas de los ciudadanos en un futuro próspero. Además, también hizo alusión a la situación en Cuba.
La Carta Democrática Interamericana prescribe consecuencias concretas para los gobiernos de la región que no respeten la democracia y repriman violentamente los derechos humanos. La credibilidad de la OEA como institución que defiende la democracia depende de estar a la altura de esa carta. Cuba es otro ejemplo. Todos vimos cómo la violencia del gobierno reprimió a decenas de miles de cubanos cuando salieron a las calles el pasado mes de julio para exigir pacíficamente que el gobierno cumpla sus necesidades básicas y reclama la libertad y el respeto por los derechos humanos.
Además, Estados Unidos también expresó su compromiso por combatir la corrupción en la región con las mejores prácticas y mecanismos, como las alianzas con el sector privado y la sociedad civil, que resienten los efectos de la corrupción en sus propias vidas. La representación de Nicaragua, como en anteriores oportunidades, ha calificado estas críticas como injerencia en los asuntos internos de su nación. Hoy podría aprobarse la propuesta de resolución acerca de la situación en Nicaragua, Nicaragua con el objetivo de promover la democracia representativa, la protección de los derechos del pueblo nicaragüense y aumentar la presión contra el presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo. Para lograr su aprobación, se necesitará el apoyo de 18 de los 34 Estados miembros que conforman la organización. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
En otra información, los 6 ejecutivos petroleros estadounidenses que llevan 4 años detenidos en Venezuela por cargos de corrupción han sido convocados a una audiencia ante una corte de apelaciones, una decisión inusual del sistema judicial de la nación sudamericana.
Esta semana un juez programó para el próximo martes las audiencias de los 6 hombres, conocidos como los 6 de Citgo, según un documento de la corte compartido con The Associated Press, por una persona al tanto del caso, el cual habló con dicho medio de prensa a condición de guardar el anonimato, al no estar autorizado a declarar públicamente sobre el asunto.
Los ejecutivos comparecerán ante un panel de 3 jueces en la misma semana en que el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas aceptó el caso de Tomeu Badel, uno de los 6 empleados de Citgo que radican en Houston y que fueron arrestados en el año 2017.
Dirigentes opositores venezolanos abogan por la continuidad del gobierno interino, como informa desde Caracas Carolina Alcalde.
Parte de la oposición política venezolana asegura que Juan Guaidó, considerado presidente encargado de Venezuela por decenas de países, no puede cesar sus funciones, como expone el dirigente Andrés Velázquez, quien calificó como un error político los planteamientos de representantes de algunos sectores de la oposición que sostienen que la presidencia interina debe culminar sus funciones el próximo año.
Hasta tanto no sea convocado efectivamente un proceso de elecciones presidenciales.
En tanto, Elsa Solórzano, presidenta de la Comisión de Justicia y Paz del Parlamento de 2015, afirmó que ninguno de los problemas que atraviesa Venezuela se solucionará con las elecciones regionales y municipales del 21 de noviembre y reiteró que la salida a la crisis tampoco pasa por entregar la Asamblea Nacional.
¿Cómo nosotros somos más eficientes en la lucha que verdaderamente le importa a Venezuela, que no es otra que salir del régimen criminal de Nicolás Maduro? Sin duda alguna, la respuesta no es entregando la única institución que goza de legitimidad.
Tras la reelección del presidente Nicolás Maduro en un proceso considerado fraudulento y argumentando que en Venezuela se registraba un vacío de poder, en enero de 2019 Juan Guaidó se juramentó como presidente interino de Venezuela y fue reconocido por decenas de países. Aunque el año pasado el Parlamento de 2015 aprobó la reforma del Estatuto de Transición y Reestructuración del gobierno interino para que siga funcionando hasta recuperar la democracia y la constitucionalidad en el país, líderes opositores como el ex candidato presidencial Enrique Capriles estiman que el interinato concluyó. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
A las 12:22, vamos a conocer la previsión meteorológica para este viernes y antesala del fin de semana. Como siempre con nosotros, nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
Ariane, buenas tardes. Qué honor estar contigo, con Patricia, Juanito y Jorge, los amigos de Radio y Televisión Martín. Bueno, Ariane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martín, desde un profundo centro de bajas presiones sobre la región de los Grandes Lagos, se extiende hacia el sur un frente frío fuerte acompañado de nublados y lluvias sobre la región central del Golfo de México, que llega hasta las inmediaciones de Tampico y cerca del norte de Veracruz. Este frente continuará avanzando hoy viernes sobre las aguas del Golfo y debe llegar al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en las últimas horas de la tarde de mañana sábado o primeras horas de la noche, provocando el descenso de las temperaturas para la madrugada del domingo. Para Cuba continuarán los nublados con actividad de chubascos y tormentas eléctricas sobre las provincias occidentales y centrales, parcialmente nublado en las provincias orientales con lluvias aisladas. Las mínimas para mañana sábado estarán entre los 20 y los 23 grados Celsius, las máximas entre los 26 y los 29. Los vientos serán del nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Más noticias.
El gobierno de Estados Unidos recomienda a sus ciudadanos en Haití que salgan del país debido al ambiente de inseguridad en esa nación. Desde Washington informa Héctor Contreras.
La crítica situación que se vive en Haití con una profunda inseguridad y una grave escasez de combustible que ha mantenido cerradas las gasolineras en los últimos días, provocando afectaciones en hospitales y bancos, ha motivado un exhorto del gobierno de Estados Unidos a sus ciudadanos que permanecen en la nación caribeña a salir lo más pronto posible. Este país, considerado el más pobre del hemisferio occidental, está viviendo un caos generalizado debido a que bandas criminales intentan tomar el control de la distribución de combustibles mientras las autoridades haitianas tratan de evitarlo, generando una lucha que ya lleva varios días. Esta situación incluso ha implicado el secuestro de conductores de camiones, cisternas y el secuestro del combustible. Frente a esta situación, el Departamento de Estado de los Estados Unidos emitió esta advertencia para que los ciudadanos estadounidenses que están en la isla salgan de allí lo más pronto posible y a través de un comunicado advierten textualmente: es improbable que la Embajada de Estados Unidos pueda brindar asistencia a los ciudadanos estadounidenses en Haití en cuanto a salidas en caso de que las opciones comerciales no estén disponibles. La falta de combustible es ahora el principal problema y el gobierno haitiano reconoce la situación, asegurando que está trabajando para encontrar soluciones y enfrentar la paralización de servicios que ha provocado en toda la nación, incluyendo las plantas de desalinización que surten de agua potable a la población. Asimismo, las entidades bancarias enfrentan complicaciones en las transferencias de dinero. Las salas de urgencia y los hospitales empiezan a sentir el efecto. Se suma a todo ello la dificultad en el acceso a Internet y las telecomunicaciones y, por supuesto, afecta al transporte público y privado. Los actos de violencia en Haití no tienen precedentes y los ciudadanos extranjeros están atrapados en una situación de mucho peligro que amenaza con escalar y que incluye robos, asaltos y secuestros, como el ocurrido en Puerto Príncipe, donde un grupo delincuencial denominado 400 Mawoso mantiene en sus manos 17 misioneros pertenecientes al grupo Christian Aid Ministry, Ministerio de Ayuda Cristiana, y en el que están 16 ciudadanos estadounidenses y uno canadiense. Las autoridades de estos países, junto a la policía haitiana, intentan infructuosamente lograr su liberación. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Por su parte, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, recibirá a sus homólogos de México y Canadá.
Según informaron los gobiernos, la cumbre del 18 de noviembre en la Casa Blanca con el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y el primer ministro canadiense Justin Trudeau supone una oportunidad para revitalizar el liderazgo de Norteamérica y será el primer encuentro de este tipo desde 2016.
La vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, reafirmó este jueves en París el compromiso de su país en la lucha mundial contra la pobreza y su retorno a las instituciones multilaterales, una de las líneas del gobierno del presidente Joe Biden. El reporte lo tiene la AFP.
La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, confirmó el jueves el compromiso de su país en la lucha mundial contra la pobreza.
In this moment, leaders must reckon.
En este momento, los líderes deben tener en cuenta la magnitud de este desafío preguntándose: ¿por qué el 1% del mundo ahora posee el 45% de la riqueza mundial? ¿Por qué una de cada cuatro personas en nuestro mundo carece de acceso a agua limpia en casa? ¿Por qué una de cada tres mujeres en el mundo experimenta violencia sexual o física durante su vida? Durante la cuarta edición del Foro de la Paz de París, también anunció el retorno de Washington a las instituciones multilaterales, una de las líneas del gobierno de Joe Biden. El presidente francés Emmanuel Macron se congratuló de este compromiso estadounidense tras cuatro años de aislamiento bajo el mandato de Donald Trump.
This is not about charity.
No se trata de caridad. Se trata de nuestro deber y de lo que nos debemos los unos a los otros como seres humanos. Este también es un imperativo estratégico. Como he dicho muchas veces, nuestro mundo está más interconectado e interdependiente que nunca. El mandatario francés también admitió que los países ricos tenían que hacer más, aunque los europeos fueran los primeros en movilizarse para suministrar dosis a los países con menos recursos a través del sistema COVAX, que distribuye vacunas contra COVID-19 a países pobres. La lucha contra la desigualdad estará en el centro del Foro de la Paz de París de tres días, al que asisten una treintena de jefes de Estado y de gobierno.
Una corte de Myanmar o Birmania sentenció el viernes al periodista estadounidense Danny Fenster a 11 años de prisión tras ser declarado culpable de varios cargos, entre ellos incitación por la presunta difusión de información falsa o incendiaria.
Según su abogado Tan San Aung, Fenster, director de la revista digital Frontier Myanmar, también fue declarado culpable de contactar con organizaciones ilegales y de violar las normas de su visa.
El reportero fue detenido el 24 de mayo en el aeropuerto internacional de Rangún cuando se disponía a embarcar en un vuelo a Detroit para ver a su familia.
Hasta aquí esta primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Gracias, como siempre, a quienes nos siguen a través de las redes sociales. El lunes regresamos con más noticias, pero acompáñenos en nuestras frecuencias radiales. Muy buenas tardes.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, iniciamos la segunda media hora del noticiero del mediodía de Radio Martí. En esta segunda media hora vamos a conocer lo que le ha sucedido al rapero contestatario Omar Mena este viernes en la ciudad de Santa Clara. También el apoyo que dan las damas de blanco a la marcha pacífica por el cambio del 15 de noviembre. Tendremos el adelanto de lo que tiene hoy en Cuba al Día Tomás Cardoso. Ricardo Quintana tiene una entrevista en exclusiva con Emily Mendrala, quien estará hablando acerca de la política de los Estados Unidos con Cuba y, por supuesto, los deportes con Edemio Navas. Hoy es viernes de Arte Express con Exil Darjona. Así que aquí continuamos con usted, este equipo integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz. Patricia Martínez es nuestra productora. Ivette Pacheco y Alberto Müller en la sala de redacción y en los micrófonos.
Jorge Jauregui.
Y Ariane González, Noticias de Cuba.
Una vez más, Estados Unidos recordó al encarcelado líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer García, y exigió al gobierno de La Habana su libertad.
A través de un Twitter, el subsecretario de Estado de los Estados Unidos, Brian Nichols, publicó que Ferrer ha sufrido en aislamiento durante 4 meses, experimentando dificultad para respirar, pérdida de visión y otros problemas de salud.
Dijo que el gobierno cubano lo encarceló por intentar protestar pacíficamente el 11 de julio.
Liberen a Ferrer y a todos los que hablan por la libertad, afirmó Nichols en su mensaje que termina con la pregunta: ¿presos por qué?
José Daniel Ferrer García está confinado en la prisión de Mar Verde, en Santiago de Cuba.
Y el rapero contestatario Omar Mena, conocido por El Analista, fue detenido en la mañana de este viernes en la ciudad de Santa Clara. Así lo denunció a Radio Televisión Martí su esposa, Lady Laura Hernández.
Acaban de detener a mi esposo, Omar Mena, y a un amigo, Víctor Ruiz, cuando estaban haciendo una gestión personal en la zona del parque. Lo llevaron directo para instrucción. Todo esto es para amedrentarnos, para seguir hostigando la represión, seguir aumentando todo el nivel de represión que tienen contra todo el que piensa diferente, porque están atemorizados, están muertos de miedo, porque saben que el 15 de noviembre la gente va a salir para la calle, y si no es el 15 va a ser el 16, y si no es 20, pero ya Cuba no aguanta más.
La dama de blancos anunciaron que apoyarán al grupo Archipiélago en sus demandas de salir a marchar por la liberación de los presos políticos cubanos, el fin de la represión, las reformas democráticas y el respeto de los derechos de todos los cubanos.
Las damas de blanco recordaron que, al igual que otras organizaciones, tienen miembros presos por razones políticas o a la espera de ser encarcelados.
Destacaron en ese sentido los casos de Aymara Nieto Muñoz, Marta Sánchez González, Sisi Abascal Zamora, Zailín Navarro Álvarez, Tania Echevarría Menéndez y Jacqueline Heredia Morales.
Por su parte, la activista Kirene Ayalit Núñez Pérez, de la Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana y Justicia 11J, fue arrestada este jueves por más de 3 horas al salir de su vivienda en el municipio El Cerro, en La Habana. Tras ser liberada, ofreció su testimonio a Radio Martí.
Nada, yo salí eso de las 11:00 de acá de la casa, siento una bulla detrás mía y era una patrulla que venía a toda marcha. Y bueno, ahí me montaron en la patrulla, me forcejearon para quitarme el teléfono. Yo después que logro apagarles, que se los entrego, siento que los empiezan a llamar a la patrulla, yo dentro, y fui de nuevo por toda la ruta como si fuera una película del sábado en la noche, porque alguien les había informado que María Matienzo había salido de la casa. Vimos varios recorridos, ellos buscándolos, y me doy cuenta de que dieron una incluso descripción mal de su ropa. Cuando parece que desistieron, bueno, me llevaron en la patrulla y dejaron acá afuera apostado a varias policías esperando a ver si ella salía. Y finalmente termino en la estación de Infanti Manglar, en El Cerro, llamada Unidad a la Cuarta. Allí me introducen a un cuarto de interrogatorio y un oficial que se hace llamar Ernesto, sabemos que ese no es su nombre, desde el inicio comenzó a amenazarme que no iban a permitirme salir ni 14, ni 15, ni 16, ni ningún día. O sea, ni que marcháramos, ni hiciéramos ninguna actividad o evento respecto al tema de la marcha pacífica convocada para el 15 de noviembre, ¿no? Luego, la otra amenaza más fuerte, ellos tenían con nosotras una cuenta pendiente por la campaña Express, que es la campaña que lleva mi organización, Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana, y que tiene que ver justo con el tema de la libertad de expresión.
El escritor y periodista Joe Suárez fue citado el jueves por la policía política a un supuesto encuentro, donde le informaron que no podría salir de su vivienda por varios días, ya que iba a permanecer bajo vigilancia policial. Así lo dijo a Radio Martí tras salir de la cita policial.
Sobre las 8:20 de la mañana, un oficial de la Policía Nacional Revolucionaria que nunca había visto llegó a mi casa. Allí me citó verbalmente para un encuentro, así lo dijo, un encuentro con la policía política a las 3 de la tarde en la estación de Siboney, en el municipio Playa, donde resido, en La Habana. A las 3 de la tarde estaba allí el oficial Osvaldo, así se hace llamar, el represor que atiende mi caso, entre comillas. Me dijo que el motivo por el cual me citaba se trataba de intimidarme para que no saliera a reportar o a unirme a las manifestaciones convocadas para el 15 de noviembre. Con este fin, él me dice que pondrían una patrulla o un militar, que podría bien ser él u otro oficial, en la puerta de mi casa durante 3 días. Sería durante el domingo, durante el lunes, que cae 15, y durante el martes, que cae 16, lo cual, bueno, haría que yo no saliera de mi casa, pero también, bueno, esto rompería la rutina de mi familia. Yo voy a la iglesia los domingos en la mañana junto a mi madre, en las tardes de los domingos damos un paseo familiar, mi esposa, mi hijo y yo, por el vecindario, y esto claramente no podría ser porque habrá una patrulla policial en el frente de mi casa, según me ha dicho este oficial.
El acoso contra practicantes del cristianismo evangélico en Santiago de Cuba no cesa. En los últimos días fueron citados el pastor Luis Cambara y también el mentor Leonicio Monier. Acerca de lo sucedido a estos dos religiosos, el también pastor evangélico Alain Toledano así lo dijo a Radio Martí.
Al pastor Luis Cambara le han hecho el mismo patrón con los demás pastores que le han citado. Número uno, le preguntan si va a salir el 15, si va a apoyar la marcha. Y número dos, le hablan que lo van a golpear y que puede ser procesado en caso de que salga la marcha, es decir, la amenaza. Le hablan acerca de la visita que le hicimos a José Daniel Ferrer cuando estaba en ayuno, que fuimos un grupo de pastores. Precisamente la gente que han citado eran todos los que fuimos, todos los pastores y líderes que fuimos allá. Y le hablan también de que se separen de mí, que soy una persona negativa, etcétera, etcétera. Ese es el tema que han tratado a grandes rasgos con todo. Y ya está en casa, no fue mucho tiempo y lo soltaron porque él ha sido frontal también con todas estas cosas. Con respecto a Leonicio, ayer estuvo citado a las 10 de la mañana con 2 agentes de la seguridad, otro policía más y el jefe del sector, donde las amenazas fueron un poquito más crudas que con los demás. Leonicio es un líder un poco más radical que los otros pastores, fue bastante radical con ellos a la hora de hablar, fue bien frontal y ellos esas cosas no les gustan. Entonces lo amenazaron a tal punto que le pusieron una multa de 30 pesos, que en eso se le quedó el carnet. Y juntamente con eso el jefe sector lo volvió a citar para hoy. En rango de autoridad están los pastores y después vienen los mentores, que están al frente de redes de liderazgo. Dionisio es uno de nuestros mentores.
Movimiento San Isidro informó el jueves que Luis Manuel Otero Alcántara cumplió el 11 de noviembre 4 meses detenido injustamente por los supuestos delitos de atentado, resistencia y desacato.
El 4 de noviembre fue la última vez que tuvo visita de su familia en la prisión de Guanajay, en Artemisa, y parece estar bien de salud, aunque hizo una huelga de hambre y tuvo COVID.
Añade la nota informativa del MSI que Otero Alcántara pudo realizar su última llamada telefónica el 8 de noviembre y mostró interés en mover su trabajo artístico. Además, manifestó preocupación por la situación de sus amigos y demás activistas, como por ejemplo Michael Castillo, El Osorbo y Esteban Rodríguez.
Esta es la primera vez en 6 años que el líder del movimiento San Isidro cumple tanto tiempo encarcelado, pese a que su registro de detenciones arbitrarias es sumamente extenso.
2 importantes entidades de la OEA elaborarán un informe sobre los derechos laborales y sindicales en Cuba.
El objeto es recopilar y analizar información sobre la situación de estos derechos en la isla a fin de proporcionar directrices al Estado cubano.
El informe será elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Relatoría Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales.
Ambos organismos adscritos a la OEA están pidiendo información al público, la cual debe ser enviada por correo electrónico antes del 10 de diciembre a cidh-desca@oas.org.
Los correos deben llevar el título de Cuestionario, Derechos Laborales y Sindicales en Cuba.
Con 40 minutos en este informativo del mediodía de Radio Martí. Como siempre, vamos a conocer qué nos tiene hoy en Cuba al día. Tomás Cardoso, buenas tardes.
Bueno, a pesar de ser viernes, las buenas tardes a ti, Ariane, a Jorge. Sigue siendo un día de mucha noticia en el ámbito nacional. Tenemos algunas situaciones con Yolanda Carmenate, que está esperando pues el proceso de apelación ahí en las Tunas, los 3 años de privación de libertad por haber participado en las protestas del 11J, está siendo ahora provocada y agredida por vecinos por orden de la policía política, y vamos a tenerla para que haga la denuncia. Vamos a tener invitado hoy en el programa Juan Goberna, de la Red Cubana para Personas con Discapacidad, que ha descubierto que en el Código de la Familia que discutirá el Parlamento cubano hay algunas recomendaciones que su organización y otras organizaciones le hicieron a Naciones Unidas, y el gobierno cubano ha sido forzado a incluirlo en el texto de lo que se va a presentar, y él nos va a explicar de qué se trata. Y vamos a hablar también con algunos periodistas que ya están siendo citados, que no pueden salir el lunes a cubrir la protesta, y por supuesto el tema Archipiélago, la convocatoria que va a pasar el lunes. Vamos a ver, en medio de las dificultades de comunicación que tenemos, qué podemos tener de cara al lunes para ir calentando la información, ¿no?
Pues estaremos pendientes. Gracias, Tomás, por toda esta información. 12 de la tarde, Cuba al día. Buen fin de semana, Tomás.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano cubano, somos Martí.
12:42, más noticias en este informativo.
Autoridades sanitarias de Estados Unidos advierten sobre la circulación de tarjetas falsas de vacunación contra COVID-19, informa Héctor Contreras desde Washington, D.C.
Autoridades especializadas en seguridad cibernética afirman que hay miles de cuentas en las diferentes redes sociales que estarían ofreciendo tarjetas de vacunación falsas, y además las comercializan con la promesa de agregar a los compradores en los registros de vacunación y bases de datos de inmunizados. Hasta el momento, la mayoría de estadounidenses vacunados muestran su carnet de vacunación, que no es más que un simple y pequeño trozo de papel llenado a mano al momento de recibir la inyección, y contiene el nombre completo de la persona, la fecha de nacimiento, el tipo de vacuna, el número de dosis y el número de lote del inmunizante.
Sin embargo, este documento fue diseñado para informar y no para proteger contra el fraude, afirma Isaac Blinzel, agente especial de salud y servicios humanos de los Estados Unidos.
La tarjeta en sí estaba destinada a ser un dispositivo de comunicación entre un proveedor y un paciente para demostrar que estaban vacunados, e incluso un recordatorio para mostrar si corresponde que es necesario administrar una segunda dosis.
Este documento se usa ampliamente como prueba de vacunación en los Estados Unidos, sobre todo porque muchas empresas la exigen a sus empleados al estar inmunizados, y las quejas del documento adulterado van aumentando, ya que a principios de 2021 se registraban 5 o 6 quejas diarias y hoy en día superan las 20 llamadas a la línea directa de tarjetas de vacunación falsas, y los expertos en ciberseguridad aseguran que los sitios que ofrecen estas tarjetas de vacunación falsas se mueven principalmente en la red oscura a sitios más concurridos en Internet, como lo explica Eric Feinberg de la Coalición por una Red Segura.
It's pretty bad.
Es bastante malo. Están usando Facebook, Instagram, Telegram y WhatsApp para comercializar y promover estas tarjetas, dijo. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
El enviado especial de Estados Unidos, Rod Malley, inició una visita al Oriente Medio para intentar revivir el pacto internacional que limita el programa nuclear de Irán.
El enviado estadounidense hará escalas en los Emiratos Árabes Unidos, Israel, Arabia Saudita y Bahrein entre el 11 y 20 de noviembre.
La séptima ronda de conversaciones de varias potencias con Irán comienza en Viena el 29 de noviembre, pero Estados Unidos participa de forma indirecta, ya que se retiró del pacto nuclear en 2018.
Honduras queda relegado por 9º año consecutivo de los fondos de la cuenta del desafío del milenio al reprobar en varios indicadores claves, entre ellos la lucha contra la corrupción. Desde Tegucigalpa informa Oscar Ortiz.
Ante la falta de resultados en la lucha contra la corrupción y por 9º año consecutivo, Honduras volvió a quedar fuera de la cuenta de desafío del milenio al no aprobar 9 de los 20 indicadores requeridos para acceder al programa de ayuda económica procedente de los Estados Unidos. El informe reveló que Honduras obtuvo una calificación del 16 sobre el 100%, y ante este escenario el país dejó de acceder a 300 millones de dólares, alcanzando 9 gestiones sin poder lograr revertir la situación. Según el economista Obed García, el impacto que tiene el no acceder a los fondos es la consolidación de la corrupción en los últimos y el actual gobierno.
Al final, todos estos indicadores, y puntualmente este, lo que viene a reflejar es el deterioro institucional del gobierno y sobre todo en aquellos elementos pues vinculados a la justicia.
Y precisamente estos indicadores donde el país se vio afectado son, entre otros, el Estado de Derecho, las libertades de información y civiles, el control de la corrupción, las tasas en vacunación, matrícula escolar y la efectividad gubernamental. Años atrás, los fondos destinados del programa económico eran asignados a infraestructura, reducción de la pobreza y fortalecimiento a productores. Desde el gobierno, el coordinador gubernamental Carlos Madero dijo que existen muchos otros organismos que evalúan a Honduras y son percepciones distintas.
Yo creo que Honduras internamente ha hecho un gran esfuerzo, al punto que ningún gobierno había tenido una revisión de 4 procesos con el Fondo Monetario o, por ejemplo, las calificadoras de riesgo.
La cuenta del milenio se basa en las evaluaciones e informes de organismos como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y otras organizaciones para calificar las aptitudes del país. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
12:47, estamos en tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Kabul. La situación económica extremadamente grave en Afganistán está empujando a cada vez más a familias a vender a sus bebés o prometer a las niñas en matrimonio en edades muy tempranas para reclamar la dote, alertó el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF.
Beirut, el relator especial de la ONU sobre la extrema pobreza, Oliver De Schutter, considera que el Líbano aún no es un estado fallido, aunque asevera que el país atraviesa una de las peores crisis de su historia.
Ginebra, las autoridades de Bielorrusia han permitido el acceso de personal de algunas agencias humanitarias de la ONU a la zona de la frontera con Polonia, donde unas 2.000 personas están varadas, en particular a los organismos dedicados a cuestiones de refugiados, migrantes y salud.
Berlín, la conservadora Unión Cristiano-Demócrata Alemana, el partido de Angela Merkel, dirigió 18 años, reabrió su pulso sucesorio ahora con fuerza opositora, con la presentación de los primeros aspirantes a presidirlo.
Jartum, la troika sudanesa compuesta por Estados Unidos, Reino Unido, Noruega, la Unión Europea y Suiza, manifestaron su profunda preocupación por la formación del nuevo Consejo Soberano. nombrado por el líder militar de Sudán, Abdel Fattah al-Burhan, algo que tacharon de violación de la declaración constitucional.
Con 48 minutos en este informativo del mediodía de Radio Martí. Y acabamos de, o prácticamente hace solo unos minutos, acaba de tener una entrevista con Emily Mendrala, la subsecretaria adjunta de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, nuestro corresponsal Ricardo Quintana. En esta entrevista, pues evidentemente vamos a conocer la política que en estos momentos la administración Biden está llevando con respecto a Cuba y sobre todo los ojos que están puestos por parte de los Estados Unidos, y así lo ha confirmado incluso la embajada de los Estados Unidos en La Habana, con respecto a la situación de Cuba después del 11 de julio, cuánto ha cambiado para la política de los Estados Unidos y también lo que se prevé en el próximo 15 de noviembre allí en la isla. A ver, ¿qué le dijo Emily Mendrala, la subsecretaria adjunta de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, a Ricardo Quintana, que ya está con nosotros? Gracias, Ricardo, por estar aquí.
Bueno, este corre-corre realmente...
Noticia de último minuto.
Es casi necesario. No tanto así, porque los voceros casi nunca dicen noticias de último minuto, simplemente son reiterativos de la posición oficial de los gobiernos, de este y de cualquier otro, menos el que tú y yo conocemos, que no hay vocería franca.
Así es.
Pero bueno, nada, Emily, la subsecretaria de Estado adjunto para Asuntos de América Latina, tuvo la gentileza de hablar en exclusiva con Radio Televisión Martí. A la 1:00 p.m. ella ha convocado también a una conferencia de prensa abierta, telefónica, con los medios, pero se adelantó y tuvo esa deferencia con nosotros. Y más de lo mismo, el Departamento de Estado sigue muy de cerca lo que está sucediendo en Cuba, lo que va a pasar en Cuba. Por supuesto, como ya también había prometido la Casa Blanca, pues se acudirán a las sanciones punitivas, otras, que se anunciarán en su momento, en caso de que suceda lo esperado. Se multiplique, se redoble la represión. Esta marcha del 15 pues se ha tomado con mucha expectación. Se ha declarado por parte de las autoridades cubanas como ilícita. Y su figura más visible, pues ha adelantado que, como se ha dicho, el domingo 14,
Junior García,
pues caminará en solitario por un sector de la zona del Vedado. Eso también está por ver qué es lo que pasará, si lo puede hacer, no lo puede hacer. Y en fin, por ahí van las cosas. Se hacen esfuerzos, se siguen haciendo gestiones para acatar la directriz del presidente Biden de aumentar el personal de la embajada americana en La Habana. Sí. Por supuesto, hasta ahí. No me dijo si la abrirán en 6 meses ni en 4 días, si antes de fin de año. Pero
estaremos pendientes.
Se sigue trabajando sobre eso. Estamos muy contentos con el Departamento de Estado y esperando el resultado de los premios Grammy, donde se figura como nominada la canción Patria y Vida. Y por ahí van las cosas.
Bueno, pues vamos a escuchar, si te parece, un fragmento de esa entrevista que además se podrá ver a través de nuestras redes sociales durante todo este fin de semana. Es así, Ricardo,
exactamente,
¿verdad?
Exactamente, una entrevista de aproximadamente 13 minutos va a rodar completa en nuestra plataforma.
Bueno, pues ya saben ustedes. Gracias, Ricardo, por estar aquí con nosotros. Escuchemos.
La expectativa que hay en el Departamento de Estado en cuanto a lo que ocurrirá o no el próximo 15 de noviembre.
Muchas gracias por crear este espacio para hablar con usted. Nosotros estamos monitoreando muy de estrecha los eventos en Cuba. Sabemos que algunos actores en sociedad civil tienen planificados protestas pacíficas para el día de domingo, el día de lunes, para utilizar su voz y urgir a cambios de parte del gobierno de Cuba, cambios como respecto para derechos humanos y la provisión de necesidades básicas como alimentos y medicamentos. Sabemos que muchos de ellos también marcharon el día 11 de julio demandando lo mismo, demandando respecto para derechos humanos y respecto para libertades fundamentales.
Y ahora continuamos con los deportes. Edemio Navas, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. Un saludo para ti y para todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Anoche el quinteto Miami Heat perdió contra los Clippers de Los Ángeles con marcador final de 112 puntos por 109 en la continuación de la NBA. Paul George anotó 27 puntos por el quinteto ganador. El Miami Heat estará jugando mañana sábado contra el equipo de Utah. Ahora el Heat, que reitero, ha perdido 3 partidos consecutivos, aparece en el sexto lugar con 7 victorias y 5 derrotas. En las eliminatorias de la UEFA, bueno, aún se está comentando la victoria de España, 1-0 ante Grecia. En tanto, Portugal empató a 0 con Irlanda. Y Alemania, que ganó 9-0 a Liechtenstein. En la Conmebol, la fase de América del Sur con miras al Campeonato Mundial de Fútbol del próximo año, ya Brasil avanzó. Le ganó ayer a Colombia 1-0. Perú derrotó a Bolivia 3-0. Chile 1-0 al equipo de Paraguay. En tanto, Ecuador dispuso a Venezuela 1-0. Y ya se dieron a conocer los ganadores de los premios Bate de Plata en las Grandes Ligas en la campaña del año 2021. Ningún pelotero nacido en Cuba ganó ningún Bate de Plata, solamente el cubano americano Nick Castellanos, que ganó la distinción por la Liga Nacional como jardinero. Los catchers, Salvador Pérez en la Liga Americana y Buster Posey en la Nacional. En primera base, los ganadores, Vladimir Guerrero y Freddy Freeman. En segunda base, Ozzy Albies y Marcus Semien. En el campo corto, Sander Bogaerts y Fernando Tatis Jr. En tercera base, Rafael Devers y Austin Riley. Y los jardineros, Teoscar Hernández, Aaron Judge y Cedric Mullins. En la Liga Nacional, los triunfadores, Bryce Harper del Philadelphia, así como Juan Soto y el cubano-americano Nick Castellanos, quien acaba de señalar de que no quiere seguir más con el equipo de Cincinnati, y aparentemente hay conversaciones con el equipo de los Marlins de Miami. Shohei Ohtani, el nipón, ganó el bate de plata como bateador designado, y Max Fricks por el equipo de los Bravos de Atlanta por la Liga Nacional como lanzador. Y el cubano Lázaro Hernández acaba de firmar contrato para jugar este año con el equipo Indios de Boer en la Liga Profesional de Béisbol de Nicaragua. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
12:56, ya llega Exilda Arjona, quien nos tiene hoy y este fin de semana en Arte Express. Muy buenas tardes, Exilda.
Hola a todos. Este fin de semana en Arte Express nos invitamos a un recorrido por las notas más destacadas del mundo del arte. Vamos a estar conversando con Ana Olema, una de las curadoras y participantes de la expo El Ropaje del Silencio.
Esto es un proyecto de víctimas del comunismo junto a Umbrella Art Foundation. Yo soy la curadora, Ana Olema, junto a Valia Garzón, la producción de Didier Santos, con un diseño de Andrés Casanova. Y bueno, también estoy como artista y uno creo que una obra válida de comentar. Mía se llama Departure, Partida, donde es una videoinstalación donde yo tomo estas pantallas de televisores de aeropuertos. No sé si has visto cuando tú vas a ver el vuelo que llega o el vuelo que se va. En este caso, el vuelo que se va es una pantalla que dice Departure, o sea, partidas. Y ahí, en vez de ver tu vuelo, lo que vas viendo son los nombres, las edades, las provincias de personas que han muerto recientemente por COVID en Cuba y por negligencia médica. O sea, es la metáfora de la gente que se fue, la gente que no debió irse, la despedida final, y por supuesto que habla de cómo el mal manejo que el régimen ha tenido con respecto a la pandemia y la cantidad de muertes a lo largo de años y años por negligencia médica en Cuba.
También comentaremos acerca de los premios Grammy Latinos, incluida la presentación de Yotuel Romero, Gente de Zona, y de Semer Bueno con una versión acústica de Patria y Vida.
Arte Express, los sábados y domingos a las 9:30 de la noche, por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
En los minutos finales repasamos nuestros titulares. Se encuentra en huelga de hambre el joven holguinero con petición fiscal de 30 años de cárcel por participar en las protestas del 11 de julio.
Junior García, promotor de la marcha cívica por el cambio convocada para el 15 de noviembre, denuncia que la seguridad del Estado le amenaza con encarcelarlo si insiste en adelantarse a la caminata.
La Conferencia de Obispos de Cuba pide libertad para los detenidos del 11 de julio y un proyecto de nación sin exclusión.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, y otros líderes regionales condenan en la Asamblea de la OEA el deterioro de las democracias en Cuba, Nicaragua y Venezuela.
Y Washington recomienda a sus ciudadanos en Haití que salgan del país debido al ambiente de inseguridad en esa nación.
Radio Martí Noticias.
Hemos llegado al final de esta emisión del noticiero del mediodía de Radio Martí. El lunes regresamos con más noticias. El equipo integrado por Juan Pendaza en el sonido, Patricia Martínez en la producción y en los micrófonos,
Jorge Jaure
y Ariane González. Gracias por su sintonía. Buen fin de semana. Siga con nosotros en Radio Martí.